es un tema importante para todos. Por eso, seguimos trabajando en el sistema más ambicioso desde que Buenos Aires es ciudad, el nuevo Sistema Integral de Seguridad Pública.
Se basa en un nuevo modelo de formación profesional y está abierto a la participación y auditoría ciudadana. Todos los vecinos podemos aportar ideas, colaborar con información y supervisar el funcionamiento de las fuerzas.
Seguimos trabajando para vivir cada día mejor.
Vamos hacia una ciudad más segura. Vamos, Buenos Aires.
Si te gusta el jazz y el cine, no podés perderte Swingin' Cinema, un espectáculo único que recrea en vivo el jazz de las mejores películas clásicas, con la cantante Grisel D'Angelo y músicos de primer nivel. Canciones de Marilyn Monroe, Rita Hayworth, Frank Sinatra y Fred Astaire, en una noche para revivir la época dorada de Hollywood. Viernes 22 de septiembre, 21 horas. En Jazz Boyer Buenos Aires, Posadas 1557 Recoleta. Entradas a la venta en www.tickethoy.com o llamando al 53534040.
Hay otra voz. Hay otra orilla. Hay otra sangre. Hay otra música. Otra manera de vivir. AM 750. La otra página. Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas intolerantes y armadas, nos retractamos inmediatamente de todo lo que todavía no hemos dicho. AM 750 se autocomplace en presentar...
La venganza será terrible.
Un programa que persevera en su inconstancia y que cambia de radio como de calzoncillo.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, un pensador incorruptible de puro gratuito. Patricio Barton, un poeta que piensa en el símbolo mientras agarra la cosa. Y los fantasmas dolientes de antiguos integrantes que tal vez un día regresarán con el equino fatigado.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira, el que anoche comió una peira. Producción: Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Grisel D'Angelo y una muchedumbre tumultuosa de personas desconocidas.
La venganza será terrible.
Un equipo que sigue adelante aún después de perdida la fe, como una cuadrilla de ateos caminando hacia Luján. Y ya llegan, perseguidos por los perros, golpeando puertas cerradas y tapándose el rostro con manos ajenas, nuestros intérpretes.
Buenas noches, así comienza La Venganza Será Terrible. Es este un programa sin público, grabado en la soledad y en la oscuridad de unos estudios despoblados, ayunos de toda presencia humana. Contamos, eso sí, con la colaboración de Patricio Barton.
Hola amigo, buenas noches.
Bien, ¿qué le parece si... vamos a la parte conceptual del programa, toda vez que creo que carecemos de toda información, salvo que estamos ahora vagando por Europa?
Sí, señor. ¿Sabe que yo quiero darme un toque de exotismo?
Ajá. ¿Exotismo?
Sí, de o sofisticación. Y pensé en un piercing, ¿vio? Que esas cosas de metal que usted se pone como aros... o cosas,
o lo que sea,
pero porque... no en las orejas.
¿A dónde la quiere?
Sale mucho esto de la ceja, me parece que como es un lugar duro.
¿Ceja?
Usted se pone la ceja, un alfiler de gancho, por ejemplo. o similar alfiler
de
gancho.
¿Es un verdadero alfiler de gancho o no, es otro material?
Es otro material.
Porque si no, cualquiera lo hace.
No, es
un alfiler de gancho, esa que tiene su novia ahí colgando.
No, señor.
O su madre o lo que sea, y se le, listo, se la afana y se la engancha en las cejas. No, es fácil.
No, pero esto usted va y se tiene que hacer una intervención.
No me diga.
Es como un acero quirúrgico, ¿se llama eso?
Ah, sí, tiene que ser de acero quirúrgico, ¿no? Porque si es de lata, no, por ejemplo, se le oxida y se muere usted.
Se le empieza a infectar todo.
Claro, y el día se le pudre el ojo y usted no sabe por qué. Claro. Y es por el alfiler de gancho que tiene ahí colgado. Sí, sí. En la ceja, no en el ojo.
No,
no, porque hay gente que dice, ay, qué lindo quedaría el ojo a medio guinear.
Claro.
Digamos, con un alfiler de gancho que se engancha en el párpado inferior y en el superior. Lo cierre y le queda el ojo medio...
Qué horrible.
Como teniendo una visión irónica del universo.
Claro, sí.
Sí, o una actitud cómplice con cualquiera que pase.
Queda guiñando así...
Sí, sí, sí.
Como la gallina.
Bueno, pero es peligroso, me han dicho.
No, pero por eso...
¿No le gusta más adentro?
¿Adentro de qué?
Adentro, en un lugar que sea adentro de algo.
Ah, de la boca.
Adentro de la boca.
En la boca se usa la lengua.
Claro, en la lengua. Y usted nadie lo ve, por ahí nadie lo ve. Pero en cuanto entra en la intimidad con esa persona y le da un beso o abre la boca de modo de dejar ver el interior de sus fauces, ahí se revela la verdadera naturaleza de su espíritu.
Sí.
Y el carácter aventurero de su personalidad, el exotismo que usted estaba deseando.
Ahí claro, está, claro.
Ahí está.
Porque los de la boca y en la lengua, sí, en general son bolitas.
¿Son bolitas?
Claro, usted muestra la lengua.
El que muestra la lengua y muestra...
Y ve una...
Ve las bolitas.
Ve las bolitas y dice, ¿y eso qué es?
Y usted le dice... Y
dice, porque la tiene toda brillada.
No se le crea una especie de habla... trabajosa.
No, porque
en aquella que te da molesta, me tengo la boca.
Me es un piercing, resulta que
claro,
me es un piercing.
Hay que ver que no le dificulte el discurso, que no quede como Demóstenes cuando se llenaba la boca de cantos rodados allá en las costas del mar Egeo.
No, aquí se lo ponen en un punto no articulatorio.
Claro.
Más bien del medio para atrás. En la zona cuando empieza el amargo.
Cuando empieza el amargo, sí.
Que la lengua tiene zonas.
Dejan lo dulce y lo salado, lo dejan libre.
Sí.
Y donde vayan, se pone amarguito, ahí le cuelgan una flor de bola o algo.
Claro, ahí que se la...
¿Qué tamaño que tiene que tener la bola? A mí me gustaría grande.
No, muy grande no, porque tampoco puede tragar después, usted está comiendo.
Claro, y es una bola de un tamaño comparable, pongamos por caso, una albóndiga.
Sí, sí, no, bueno. No.
Y después sería pesada, si son de acero quirúrgico.
Imagínense.
Una bola de 7 centímetros de diámetro es pesada.
No, es pesada, muy grande, no puede respirar tampoco casi por la boca. Esto está atornillado. Igual a mí me da miedo que se desatornille eso.
Y usted se lo traga.
Y se traga la
usted,
bola.
Usted, claro, se le sale el piercing o se le afloja el tornillo y usted está en una fiesta o en un lugar que no se da cuenta, o en el cine, pues no importa dónde esté.
Sí.
Y por ahí nota que se tragó algo. Esto generalmente le puede ocurrir cuando está comiendo.
Claro, sí.
Está comiendo y usted está confiado en que no se lo va a tragar el piercing porque lo tiene atado a la lengua.
Sí, o por eso olvidó que lo tiene, porque...
Claro, en general uno no está pensando, ahí tengo un piercing, tengo un piercing,
¿no?
Los primeros años sí, pero después no.
Claro, ya lo tiene incorporado.
Y se traga el piercing de acero inoxidable y se muere.
Y es peligroso.
Es muy peligroso porque seguro que viene con el tornillo.
Todo.
O si es un alfiler de gancho o lo que sea.
Sí, te viene...
Es peligrosísimo, ¿no? Y
nosotros tuvimos un compañero de trabajo en este programa que tenía uno de esos.
¿Ah, sí?
Sí. ¿No se acuerda?
No me acuerdo.
Perfecto. Le digo.
Dice... Los piercing presentan complicaciones hasta en un 10% de los casos.
Ah, es bastante poco, yo creo que había
yo diría
mucho
que
más.
Bastante. Producen infecciones, sí, alergias, cicatrices, inflamación, hemorragias.
Sí, señor.
Que es muerte. Terremoto,
sí, no puede ser.
Todo. Y enfermedades cutáneas.
¿Sí?
Oh, bueno. Las alergias, mejor dicho, no, las alergias.
Ah.
Son por el níquel, si es de níquel.
Ah, no tiene que ser de níquel.
Tiene que ser de níquel, pero hay muchas pieles que reaccionan al contacto con este material que está presente, ¿no?, En el piercing.
Claro, vio que algunos se lo ponen por adentro de la piel.
¿Cómo por adentro de la piel?
Claro, que le queda, se mete la misma bola que usted se puso en la lengua.
Sí.
Hay otro que se la pone subcutánea, abajo de la piel.
¿Cómo? Y si no se ve, ¿para qué
y la lo cierra? Para que le quede la protuberancia, una textura.
No me diga.
Sí, bola tras bola tras bola tras bola. Algo así. Y es como una especie de verruga artificial.
Ah, yo no me pondría eso de ninguna manera, ¿no? Y dice que las partes más susceptibles de presentar inconvenientes son la lengua ya mencionada,
claro,
la nariz, sí, etcétera.
Y bueno, pero
y otras partes que no podríamos nombrar, por lo que sea. El ombligo también, ¿eh?
Sí, se usa mucho el
ombligo. El ombligo tarda mucho en cicatrizar el ombligo. Usted si hace un piercing en el ombligo, por ahí está 6 años... que le sangre el ombligo y le sangre y le sangre y sangre.
El ombligo igual, como es una zona, delata lo mal terminado que está el cuerpo humano.
Sí, sí, realmente. Sí.
¿Qué le hace?
Sí, y lo mejor es la perforación en la oreja, ¿eh?
Pero eso se llama aro.
Claro.
Eso es el aro, ese. No tiene nada de exótico.
La nariz dice que puede infectarse por la humedad a la que está sometida.
Sí.
La ceja, dice, no, en el centro hay muchos nervios.
Ah, eso, cuidado.
En el centro de la ceja, sí, sí. Y puede perjudicar el conducto lacrimal.
No,
usted se
más.
Pincha el lugar donde le salen las lágrimas y empieza a chorrear lágrimas por el agujero.
Claro.
Por el agujero del piercing. En vez de llorar por el ojo, como cualquiera,
sí, tiene
usted
pérdida.
Se pone sentimental y le salen lágrimas por el agujero del piercing. Y bueno, también inflamaciones del folículo piloso y se le cae el vello de la zona. Se le caen las cejas, en una palabra.
Claro, todas.
Se quedan peladas las cejas, señor.
Qué feo las cejas peladas.
Ah, oh, bueno.
Pala, no cejas.
Dice, todo eso son los problemas que tiene, ¿no? Hay que lavarse todos los días con jabón antibacteriano.
¿Todos los días?
Todos los días,
dos
o tres veces al día. Y bueno, en realidad casi todos mueren envenenados.
Porque, bueno, sí. El que no muere envenenado igual puede morir enganchado con cosas, porque es peligroso. Usted, por ejemplo, se pone una especie de arandela en donde fuere.
Sí, donde quiera.
En la espalda.
Sí, en la espalda está bueno un llamador.
Sí.
Una especie de llamador como de puerta.
Una arandela así.
En vez de golpearlo atrás en la espalda, tocarlo cuando usted está atendiendo otra cosa,
sí,
le golpean con el llamador y usted se da vuelta así. ¿Qué pasa? Y queda muy lindo.
Bueno, sí, pero es un montón, un acto de ingeniería para algo tan sencillo.
Claro, claro.
Pero tienes que tener cuidado de que si hay un clavo que sobresale de algún
lado, se queda enganchado
con la arandela.
Sí. O alguno en el tren se le agarra de la arandela.
Señor.
La tiene en la oreja por la arandela y algún petiso se le agarra, no se da cuenta, y se le cuelga. Y después cuidado también con los imanes.
Claro, el imán le agarra.
Claro, es de fierro eso.
Claro, se le sube.
Eso es de fierro y por ahí usted pasa cerca de un electroimán, ponele, en una fábrica o algo.
Sí.
Y siente que lo están tirando para atrás. Y se queda pegado de la lengua.
Señor, qué horrible eso.
Es horrible, encuentra una muerte horrible.
Y sí, sobre todo si es de la lengua.
Claro, claro. ¿Cuánto tarda un piercing en cicatrizar en la lengua? 4 semanas. Pero el del labio tarda 2 a 3 meses.
Ah, más.
Es mucho, ¿eh?
Y claro, porque se mueve más el labio que la parte de atrás de la lengua.
Sí, sí. Cuidado cuando se hace una perforación en esa zona.
Sí.
En esa.
Sí.
No puede tomar alcohol, ni masticar chicle, ni fumar, ni comidas picantes, ni nada.
¿Y besar a mi novia?
Menos todavía.
Claro. Ahora, las novias quieren el beso de... Porque vio que los piercings se ponen muchas veces para generar una sensación diferente.
Sí.
Ahora es una especie de beso androide, ¿no?
Y diferente, pero mejor.
No lo sé. Un poco robótica.
Hay que lavarse bien los dientes, enjuagar la boca, con colutorio desinfectante después de cada comida. Y me parece que no es para mí, ¿eh? No es para mí.
Es muy trabajoso ponerse un pie. Sí. Ahora estoy desistiendo de la idea original.
Bueno, yo creo que debía estar prohibido. En muchas localidades los intendentes están prohibiendo motu propio el piercing.
¿Y por qué? ¿Qué tienen que ver los intendentes?
Bueno, no sé, ¿cuántos piercing puede tener una persona sin que...?
Muchos. Muchos. En la lengua, en la ceja, en el ombligo...
No, o sea, a mí me gustaría tener colgando acá en la barbilla
varios,
con un, como péndulos, con una bola metálica en la punta, y que choquen las bolas entre sí.
Como esos juegos.
Como que... esos juegos que hay, que chocan tres bolas y se mueven tres.
Sí.
Y todo así.
Y está el movimiento perpetuo.
Y claro, yo puedo, por ejemplo, hago que no, me niego a algo,
y le da
y se entrechoca las bolas. Y se produce un ruido o un movimiento característico que me da personalidad.
Sí, le da
y
personalidad.
Enfatiza la negativa.
Sí, señor, pero...
Porque imagínese... cuando uno se niega y se le mueven las bolas, evidentemente estamos enfatizando esta negativa.
Cuando dice que no, es no.
Es no, le damos un carácter irreversible que sin bolas en movientes no existiría.
Sí, pero con ese artilugio, mire que los niños le van a decir...
A todos le van a decir que no.
Claro, le van a decir, a ver, mover las bolas, tío, mover las bolas.
Ah, sí, a usted para que...
Claro, le pide.
Como gracias.
Y llama y a los amigos.
Pero, y sí, yo lo hice para eso, porque nadie me hace caso.
Bueno,
entonces, señor, como nadie está interesado en nada de lo que yo haga, resolví ponerme estos piercing, ¿no? Y dice, ¿qué es la ventilación del piercing?
Y que usted lo tiene que, me imagino que se lo tiene que sacar.
No, esto lo que, ahí está, estoy leyendo aquí. Este es el lugar donde se lo hacen. Tiene una reglamentación.
Pero no es el tipo, el tatuador que se lo hace.
No, tiene que ser un lugar desinfectado y ventilado y todo. El tipo tiene que estar preparado para hacer intervenciones, para asesorar a los clientes sobre los riesgos, sobre cuáles que mejor no se lo haga, todo eso, ¿no? Y tiene que estar vacunado frente a la hepatitis B y el tétanos para no contagiar el mismo a los pacientes. Mire usted.
Y sí, la antitetánica se tiene que dar.
Y los utensilios que usa, que no sé cuáles serán.
Y que un,
buenas tardes, ¿cuál es el utensilio? Buenas tardes, señor.
Sí, buenas tardes.
¿Usted es el que te perfora?
Sí, señor.
¿Y qué utensilios usa?
Punzón.
Punzón.
El destornillador.
¿Distornillador?
Bueno,
¿hacer un agujero?
No, para ponerle la tuerca y ajustarle después la lengua.
¿Y cómo sabe que lo quiero en la lengua?
Bueno, en donde fuere. Hay lugares que nosotros le ponemos un tornillo y hay que darle con un destornillador, una traba.
Sí. Y bueno, ¿pero eso los tiene bien desinfectados? ¿O lo agarra cualquiera?
No, señor, todo
desinfectado. O sea, se va uno y usted con el mismo destornillador me hace el agujero a mí.
No, pero tengo la máquina esterilizadora.
Ajá.
Que, como dice su nombre lo indica, esteriliza todos los utensilios con los que
trabaja. Los calienta al rojo, digamos.
No, veo que hay una luz ultravioleta ahora que le hace...
Ah, ¿no es mejor, digamos, para hacer un agujero, calentar el destornillador al rojo?
Pero no, señor, ¿eso qué? ¿Para marcar el ganado?
No sé, digo, para que no haya problema.
No, mire, si se equivoca el lugar donde le hace el agujero.
Ah, y le hace un agujero donde no es.
Claro, vio, y entonces...
Y me queda el agujero sin piercing, ¿qué hago?
Claro, me queda.
Claro, y todos me preguntan, ¿y ese agujero para qué lo tenés?
Sí, pero es que antes tenía las bolas colgando acá y
claro,
ahora...
y ahora no, me las saqué, porque uno se aburre.
Sí, se aburre.
Ya después de 3 años, con...
Con eso...
Sabe cómo se queda, ¿no? Bien. Dice... Los utensilios deben ser desechables y, dice, así como las pistolas.
¿Las pistolas?
Sí.
Claro, y
la pistola debe ser desechable, dice acá. Eso es lo que dice aquí.
Sí,
no sé lo que quiere decir. La pistola, dice, está pensada para perforar el lóbulo de la oreja. Así que no permitas que la utilicen en ninguna otra parte del cuerpo.
Sí, porque juega.
Ah, sí, juega.
Sí.
La misma, el tipo que te hace la perforación con la misma pistola con que te hace el agujero en la oreja, después juega, que asalta uno.
Juega
ahí con
él. Saca de acá.
No, señor.
No, vio que el dermatólogo, el dermatólogo es como la vertiente científica y médica del tipo que hace piercing.
Claro.
Es casi lo mismo, utiliza las mismas cosas. Y cuando quema una verruga, utiliza esa pistola que está señalando ahí.
Claro, claro.
O le borran un lunar. ¿A usted nunca le quemaron algo así de verruga?
Sí, me quemaron una verruga que después para apagarla fue un lío.
Señor, le queda como una cavidad, una marca.
Sí, le queda un agujero. Sí. Queda, sí. ¿Para qué lo vamos a negar?
Hasta que cicatrice.
Dice, dice que el profesional debe lavarse las manos antes de agarrar la pistola.
Y sí, señor.
O después, no sé cuándo.
Antes
y después.
Después, ¿qué me importa? Después
yo me voy.
Es la vida del señor.
¿Se la quiere lavar o no se la quiere lavar? ¿Qué me importa? Yo ya me fui y sigo mi vida.
Sí, señor, nadie le preguntó. El claro, tipo baila, la guarda además.
No me importa, señor.
Guarda la pistola, que dice, la va a tener todo.
Cuidado, hay ciertos casos que no está recomendado el piercing, ¿eh?
¿Ah, sí?
Como menores de edad.
Y sí.
Mujeres embarazadas. Y si usted tiene una dermatosis espantosa,
claro,
o infecciosa, no sé qué dice acá, y todo eso,
sí,
agarra, anda a saber qué enfermedad no te deja
y no
está prohibido,
le sale la
enfermedades larga. Cardíacas también, porque le agarra el susto.
Si no me lo voy a poner el corazón,
bueno, no importa, pero le agarra el chucho, que te ve, el tipo agarra la pistola y ya lo va a agujerear.
Sí, sí.
Te le agarra el chucho y se queda seco ahí. ¿Qué hace?
Y no, señor.
Bueno, vamos a ver qué dicen nuestros oyentes.
Ah, cierto, que teníamos mensajes.
Tenemos mensajes de gente que quiere hacerse un piercing o no quiere.
O quizás no.
Y está deseosa de nuestro consejo.
Son mensajes que llegan al Facebook de La Venganza Será Terrible, sitio oficial, es ahí a donde los pueden escribir en el...
¿Por qué las moralejas arruinan los finales de los cuentos o historias? Dice Carlos González. No lo sé, pero es verdad, lo arruinan.
Sí.
¿Qué necesidad hay de moralizar? Ninguna. ¿Qué más?
Clau Egle dice, y bueno, ya que estoy por acá y aunque no la conozca, le deseo a Nelly un muy feliz cumpleaños. No, esta gente que se saluda entre sí de oyente, me parece.
Elena Mateini dice, sus palabras, su música, tiene el efecto de un embrujo liberador de tensiones y de pesares. Ustedes son fantásticos. Esto lo dice Elena Mateini, bueno.
María Laitano dice, siempre, hace años, escuchamos desde Uruguay en el departamento de Florida y manda besos.
Bueno.
Gracias por los lindos momentos que me hacen pasar, dice la Chacha López, por ejemplo.
Bueno. Cristina Lamela dice, pongan fotos de su presentación en el auditorio de Sobre, ¿no? Estuvieron geniales, gracias por venir, los requeremos.
Carlos Sánchez dice en un extensísimo mensaje, a ver, hace unos días usted, Dolina, comentó que la masificación del uso de las mismas, ¿qué serían las mismas?
Claro.
Las hacían perder efectividad. Debe ser las malas palabras.
Ah, sí.
Pero el lenguaje es mutable, dice, el lenguaje fluye. Generalmente vienen del bajo, son aceptadas por la clase media y alta, salvo gente muy tradicionalista. Cita un material de YouTube donde está el relato del cuento del torito de Cortázar y dice que hay una versión que tiene una introducción a modo de prólogo de Justo Suárez.
Sí, conozco ese cuento, sí. Pero no es lo que yo dije. Justamente lo que yo digo es lo contrario. Las malas palabras son útiles en la medida en que hay una especie, que producen una especie de escándalo. Si no producen ninguna clase de escándalo, bueno, son como otras palabras, son sinónimos, son una supuesta riqueza más del idioma, como si la riqueza fuera en poder decir las cosas de 500 maneras diferentes. No siempre es así. No siempre los idiomas con muchas palabras son ricos. Cuando el reverendo Bridge hizo un diccionario inglés Yagán, siendo Yagán el idioma de los indios Yaganes, de Tierra del Fuego, de las islas vecinas, tenía 55.000 vocablos. Y era un idioma que, sin embargo, no tenía complejidad, porque no era un idioma analítico. No, había nombres para todos los árboles, pero no había uno que dijera árbol.
Claro.
O para todos los peces, pero no uno que dijera pez. Es decir, un idioma propio de unas personas que no tenían un pensamiento refinado. Entonces, si las malas palabras no tienen sino el propósito de ser admitidas como un sinónimo más de algo o, y sin escándalo, no veo, no vacías, veo cuál será su utilidad,
para qué, su contenido,
para qué íbamos a necesitarla, ¿no? Realmente, eso es todo. Yo no me voy a escandalizar por las malas palabras, excepto que hay mucho más que decir, como por ejemplo que a veces la mala palabra no se utiliza tanto para producir escándalo como por pereza o incomodidad del lenguaje, pobreza del propio lenguaje,
como atajo,
sí, como, ¿no?, un atajo para no tener que decir todas las palabras. Para alguien que no maneja bien el lenguaje y que entonces, en vez de decir que algo funciona mal, y si funciona, es una cosa cualquiera. Eso no es, quiero decir, no le confiere relieve al idioma eso, ¿eh? No le da relieve, no se engañen los relatores deportivos creyendo que cuando dicen eso están construyendo alguna clase de exotismo lingüístico. No, simplemente están denotando una pereza para no buscar los caminos más eficaces. Eso es todo, ¿no? No sé lo que dice el hombre, pero
es un mensaje, además, que ahora veo que sí es muy, sí, muy extenso.
Sí, no, pero no es mucho lo que ya tengo que decir, así que no, si usted sigue, lo vamos a convertir en un debate, y no, para mí no tiene mucho interés.
Bien. Cita también una película de Pino Solanas, de Puerta de Hierro, cuando entrevistó a Perón, por una respuesta que dio, pero bueno, excede a esto que
claro, si quiere después lo leo.
Se descanso ahí y usted lo ve. Mientras tanto, le digo que Alejandro Kessler dice: Barton, lo saludé anoche. Sí. Pero me hace una pregunta bastante que no podría reproducir por radio. Está bien, Alejandro. Ignacio Acosta dice: saludos desde Paraná, Entre Ríos. Los esperamos cuando van a venir. Lucía Cortés, que nos invita formalmente a una orgía. Muy bien, para mesa de entrada. María Fernández dice: saludos, copa, medalla y besos. Besos mil, dice, que manda a todo el equipo. Son muchos saludos los que tengo yo por aquí, ¿eh?
Bueno.
Si quieres, vamos ya mismo a una pausa. No, vamos a una pausa. ¿Qué me vas a decir con la manito? Y enseguida continuamos aquí por AM750.
La radio con más crecimiento también crece en la web. Entra a radioam750.com.ar y hace un clic en tu vida. Contenidos exclusivos, podcast únicos, radio en vivo y los mejores momentos de AM750 para que los vuelvas a escuchar y puedas compartirlos con el mundo. radioam750.com.ar, la otra página en la web.
Siempre habrá alguien cerca que te ayude a crecer, que te acompañe, te banque y te sepa entender. Hoy es el día después del mejor de los días. Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Realizarlo juntos siempre es lo mejor.
¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
En cada momento de la vida hay vacunas que te cuidan. Es importante que vacunes a tus hijos entre los 5 y 6 años y cuando tienen 11. Acompáñalos a cualquier hospital público o centro de salud del país. Es gratis y es importante. No te olvides. Encontrá el calendario completo con las nuevas vacunas en salud.gov.ar o llamando al 0800-222-1002. Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación.
Clan Chevrolet convoca a los argentinos de todo el país a descubrir el mejor plan de ahorro del mercado. Convocatoria Nacional Plan Chevrolet. Solo por este mes, la menor cuota de suscripción de la Argentina. 1.690 pesos. Sí, solo 1.690 pesos. Además, podés retirar tu auto en la cuota 3 o 5. Ingresá en planchevrolet.com.ar y suscribite online. Este mes, el mejor plan es Plan Chevrolet. Plan de ahorro previo grupo cerrado 84 meses adjudicables por sorteo o licitación. Para más información ingresá en planchevrolet.com.ar.
Siempre habrá alguien cerca que te ayude a crecer, que te acompañe, te banque y te sepa entender. Hoy es el día después del mejor de los días. Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Realizarlo juntos siempre es lo mejor.
¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria.
La Secretaría de Cultura brinda los siguientes cursos y talleres gratuitos: folclore, lengua de señas, guardia floral, origami, teatro, comedia musical integrada, dibujo cómic, ALCO. Para más información llama al 0348 4430 545 o al 4430 547. Envíanos un mail: cultura@escobar.gov.ar. Hagamos entre todos un Escobar mejor. Municipalidad de Escobar. Ariel Suharchuk, intendente.
La droga no discrimina. Solos, nunca pudimos. Juntos, lo estamos logrando. Somos Adictos en Recuperación. Narcóticos Anónimos. www.na.org.ar. Teléfono 0800-3334-720. Podemos ayudarte.
Ahora entrenar en el mejor gimnasio cuesta muy poco. www.onfit.com.ar. Acordate, OnFit.
Yo siempre tenía la idea de me van a estar juzgando, o la vergüenza que podrían estigmatizar el tema de decir alcohol y alcohólico.
Al-Anon es para aquellos que tienen un familiar.
Me empecé a abrir a la sociedad, no empecé a tener vergüenza porque reconocí que era una enfermedad.
Al-Anon para mí es un lugar en donde puedo compartir y no sentirme que estoy más solo ante esta problemática.
Al-Anon ofrece recuperación a todas las personas afectadas por el alcoholismo de un familiar, un ser querido o un amigo. Para más información podés ingresar a www.alanon.org.ar o llamar al 0800-333-0784.
Tu pregunta es confidencial y anónima.
Con Al-Anon, hoy tenés un lugar.
¿Ya te anotaste?
No pierdas el año.
Estudia periodismo.
Radio y medios audiovisuales.
Periodismo deportivo.
Guión.
Locución.
Operación técnica. Éter.
Mucho más que un lugar para estudiar. Radio online.
Aulas equipadas.
Estudios para practicar.
6 carreras.
Pura comunicación.
Éter.com.ar. Ya está abierta la inscripción. No lo dudes.
Tu compromiso.
Aunque nos den noticias malas, el hecho de estar ustedes ya es motivo de alegría.
Tu risa.
¿Cómo descubrir a un mal psicólogo?
Yo le prohíbo que usted hable mal de mi amigo Rolón, porque ya sé que usted enseguida va a empezar a decir:
no dije nada.
Ah, como Rolón, ah, como Rolón.
No, no le dije.
O cómo será la laguna que el chancho la cruza al trote.
Tu latido.
Les agradezco que estén ahí, los quiero mucho, adelante, los abrazo.
Tu esperanza es nuestro motor. AM750. La otra página.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy en la versión sin público presente aquí en los estudios de AM750. Les recordamos que en las redes sociales estamos en Facebook como La Venganza Será Terrible, sitio oficial, en Twitter en @lavenganzaradio y en Instagram como La Venganza Será Terrible.
Hablaremos hoy de artistas de mal carácter, especialmente de músicos, pero también de otros. Vamos a ver, ¿no? Empezaremos con nuestro querido Franz Liszt, que no toleraba la falta de atención a su arte. Cuando tocaba el piano y la gente no lo escuchaba con la atención debida, él se enojaba mucho. En una ocasión, en Rusia, estaba tocando para el zar Nicolás I. Poco después del inicio del concierto, Liszt se dio cuenta de que el zar se había puesto a hablar con un niato que tenía al lado, ¿no es cierto? Entonces Liszt lo miró, pero el zar siguió hablando. Unos minutos después, Liszt dejó de tocar y quedó solo el murmullo de la sala y de Nicolás I, ¿no? Liszt se inclinó con una reverencia y dijo: cuando su majestad habla, todos deben callar. Y se las tomó. Franz Liszt había despreciado muchas veces a los poderosos que no demostraban el debido respeto. A Luis Felipe de Francia lo trató de sordo. Cuando Federico IV de Prusia, que había mostrado signos de somnolencia, le regaló unos diamantes después del concierto, Liszt lo revolvió y los tiró a la marchanta. Señor, entre el público. Liszt y Chopin se llevaban bastante bien, a pesar de que competían muchísimo, ¿no? Contaré un par de historias que se entrelazan de algún modo. Chopin tenía una gran facilidad para hacer imitaciones tan fieles al original que, entre sus anécdotas, se cuenta que un día copió a Liszt. Lo copió en su manera de vestir, de hablar y de tocar, con tal exactitud que un ingenuo admirador de provincias que asistía a la representación, al encontrarse unos días después con el auténtico Franz Liszt, le dijo indignado: ah, no, Chopin, esta vez no me engañará usted. Uh-huh. En esa jungla de intereses y envidias que era esta profesión de músico en el siglo XIX, Chopin y Liszt eran buenos amigos. Una noche de mayo, según dicen, los invitados estaban reunidos en el salón de la casa. Serían, no sé dónde, acá no dice bien de qué casa. Chopin en realidad no dio muchos conciertos públicos en su vida. El caso es que Liszt estaba tocando un nocturno de Chopin. Pero, siendo él mismo Liszt un compositor, no se limitaba a interpretarlo tal y como estaba escrito, ¿no? Y así intercalaba variaciones de toda clase, saliendo y entrando a su capricho de la partitura. Y todos estaban admirados de esta habilidad, con la probable excepción de Chopin, ¿no? Que no podía ocultar su nerviosismo al ver tratar su obra con tanta libertad. Bueno, por fin se acercó al piano y le dijo: querido amigo, si me haces el honor de tocar algo mío, toca lo que está escrito. Y Liszt se levantó un poco molesto, pero dijo: de acuerdo, tócalo tú. Cuando, en el momento que se sentaba Chopin, una mariposa se acercó al quinqué, se quemó en la llama y lo apagó. Y alguien quiso reavivar la llama, pero el músico se opuso y dijo: apagad todas las velas, me basta la luz de la luna. Y debió ser el sueño de todos los melómanos decimonónicos, ¿no? Oír a Chopin tocando sus obras durante más de una hora, iluminado únicamente por la luz de la luna. Cuando terminó, los presentes se levantaron entusiasmados, pero el primero fue Liszt, que lo abrazó y le dijo: querido amigo, tenías razón, las obras de un genio como tú son sagradas, quien se atreva a corregirlas comete una profanación, etcétera, etcétera. Bueno, se abrazaron. Y pasaron algunos días, y en el mismo salón donde había ocurrido el episodio anterior, Chopin rogó a su amigo que se sentara al piano mientras ordenaba a un criado que apagase todas las luces para que el ambiente fuera más íntimo. Esta vez siquiera tampoco estaba la luz de la luna, ¿no? Bueno, ya oscura es la sala, y cuando Chopin iba a empezar a tocar, Liszt le dijo al oído que le dejara la banqueta. Le dijo: déjame tocar a mí. Y el otro, imaginando que se trataba de una broma, se deslizó silenciosamente hasta una silla, ¿no? Y Liszt interpretó todas las composiciones que Chopin había tocado en la velada anterior, y lo hizo con tal pureza que todos creían que era Chopin el que estaba tocando. De pronto Liszt se detuvo, prendió una cerilla, encendió las velas que había encima del piano y, bueno, asombro en la sala, todos creían que era Chopin. Y dijo entonces Liszt, como veis, Liszt puede ser Chopin. Y medio que lo desafió a Chopin a ver si podía ser Liszt. Pero Chopin, quizá por temor, pero más posiblemente por orgullo, no aceptó el desafío. Uh-huh. Y no tocó, no imitó a Liszt. Hablemos de Picasso. Pablo Picasso pasó algún tiempo de su vida ahí junto a la vanguardia de Montmartre a principios del siglo XX. A partir de una obra llamada Les Demoiselles d'Avignon, Picasso se convirtió en objeto de curiosidad de los artistas y de los parroquianos y de los paseantes que andaban. Había un local donde Picasso pasaba largas jornadas. Parece que lo espiaban, lo jorobaban, porque ya era famoso, con esa clase de fama propia del siglo XX, ¿no? Parece que él iba a pintar allí, pero no podía, porque no lo dejaban concentrarse, había personas que esperaban que él tirara algún papelito, porque él a veces hacía algún bosquejo, y cuando se le caía algo se apoderaban del papel, o algunos directamente le pedían que dibujara cualquier cosa para guardársela, y eso lo enojaba mucho a Picasso. Un día, desdeñoso, trazó una recta y se le metió en el bolsillo a uno que le había pedido, ¿no?, un dibujo. Picasso estaba molesto y pagaron el pato unos artistas alemanes que habían viajado para conocerlo y se acercaron al grupo para rendirle homenaje. Picasso estaba concentrado, trabajando con carbón, y cuando lo vio, sacó un revólver, peló el bufoso y empezó a tirar al aire, provocando desde luego la estampida de los alemanes. Después de aquel episodio, ya no lo vieron más en aquel local, y solo pintó en su casa, ajeno a toda infracción y a todo alemán. Otro que no era demasiado indulgente con su público era nuestro amigo Niccolò Paganini. Él mismo decía que no soportaba encontrarse con cierta clase de público. Decía directamente que algunos públicos eran estúpidos y se enojaba muchísimo. Un día fue a tocar a Ferrara. Y estaban anunciados una bailarina y un violinista. La bailarina era la Marcolini, muy famosa en aquella época, que a última hora sufrió una descompostura y fue sustituida por otra, la Palerini. Y el público protestó, ¿no? Cuando bailó la Palerini, la silbaron, no la dejaron terminar. Paganini recibió a la bailarina silbada en los camarines, la consoló y salió a escena. Se acercó al público y dijo que antes del concierto imitaría con el violín algunas voces de animales, solo para demostrar lo que podía hacer con el violín. Le pidió a la gente que adivinara de qué animal se trataba en cada caso. Imitó el canto de los pájaros, el maullido de un gato, el aullido de un lobo, y por fin preguntó, ¿serán capaces ustedes de adivinar de qué animal se trata este? Y imitó el rebuzno de un burro. En medio de las carcajadas del público, Paganini los felicitó por reconocer sus propias voces. Después saludó cordialmente y se fue. Claro, nunca más pudo tocar en Ferrara, ¿no? Me hace acordar de la escena de la película El último payador, ¿no? Que hay una écuyer, que son estas chicas que cabalgaban paradas sobre el caballo y hacían algunas piruetas, y la chica se cae del caballo y el público medio que la silba, ¿no? Y es la vida de Bettinotti, El último payador. Bettinotti cantaba en los circos. Y sale entonces Hugo del Carril encarnando a Bettinotti y canta la canción que se llama El artista. El arte es un tormento que Dios pone en el alma. Y en la letra improvisada de aquel vals, Bettinotti le reclama al público por aquella crueldad que han tenido, ¿no? El público no sabe, dice a cada momento la canción, hablando de la crueldad que a veces tiene la gente. La relación entre un escritor y sus lectores no era, en tiempos de Voltaire, la que nosotros conocemos. No era común rodearlo, pedirle firmas, qué sé yo. El tránsito de Voltaire por las ciudades era más bien el de un noble y muy poco se le acercaba. Además, las personas que no formaban parte de un círculo restringido no conocían los libros de Voltaire. Las admiraciones más bien tenían lugar en los salones, muchas veces incluso eran ajenas al mérito literario, tenían que ver con la nobleza, con el haber accedido a ella, y muchas veces los escritores adulados en un salón sospechaban de quienes los felicitaban. Una vez, la mariscala de Luxemburgo, pariente cercana del rey Luis XV, conoció a Voltaire en su salón. Le declaró su admiración y después le mandó una carta llena de observaciones críticas y más que nada elucubraciones literarias sobre el drama Orestes. Incluso le presentó a Voltaire unas posibles modificaciones que, según ella decía, podían ser del gusto del rey. Y Voltaire, despojado de toda elocuencia cortesana, respondió con una sola línea: señora, Orestes se escribe sin H.
qué duro.
La última historia ya conocida por nosotros. Durante su vejez, Rossini era muy venerado. En una reunión de admiradores en la que había estado presente, se hablaba incluso de levantarle un monumento a Rossini. Por ahí Rossini preguntó cuánto iba a costar ese monumento. Le dijeron que 20.000 libras, que era muchísimo. Rossini dijo: denme 10.000 y me colocaré en el pedestal durante todo el día. En una ocasión Rossini fue invitado a comer a casa de una señora muy distinguida de París, y la cena era un poco escasani, parece. Rossini, que era de apetito voraz, se quedó con hambre. Más tarde la admiradora lo despidió con toda pompa, agradeció su visita y le dijo que esperaba verlo nuevamente en otra cena como huésped de su casa. Con mucho gusto, dijo Rossini, si me permite, ahora mismo. Se habría quedado con hambre. ¿A quién dedicar esta colección de pequeñas historias? Bueno, a Liszt y a Paganini, porque estos eran extraordinarios, tal vez los dos mejores intérpretes de sus instrumentos, ¿no? El disco que vamos a oír tiene que ver con esa actitud de Paganini, que se enojó con la gente, imitó un burro, saludó y se fue. Y este es un tango que va a cantar Ignacio Corsini, cuya letra pretende disimular la innegable conexión con Paganini.
¿Sí?
Y que se llama justamente Saludó y se fue.
Como quien se va para no volver, me miró al pasar, saludó y se fue, no la he visto más. Y me juró que su querer fue para mí, y yo le di mi corazón, ¿por qué razón me dejaste ir? Era una criolla con tal luz en las pupilas, que hasta el sol de pura envidia se escondió más de una vez. Como quien se va para no volver, me miró al pasar, saludó y se fue. Me dejó un papel en que me dice así: si algún día las chismosas me quisieran hacer mal, porque no les dije nunca que dolencia llevó en mí, dile que si son honrada compadezcan mi pesar, que me voy con un secreto que tan solo sabe Dios, que te llevo en mi recuerdo y que espero tu perdón. Hasta el barrio está llorando como yo. Ya no tiene quien le cante las milongas de arrabal, ni le borde los dibujos de algún corte floreador, que era el lujo de las hembras en el arte de bailar. Se me antoja que a la puerta le han colgado algún crespón, porque el barrio está muy triste desde que ella lo dejó. Como quien se va para no volver, me miró al pasar, saludó y se fue, no la he visto más.
Era Ignacio Corsini en La Venganza Será Terrible, saludó y se fue.
La radio con más crecimiento también crece en la web. Entra a radioam750.com.ar y hace un clic en tu vida. Contenidos exclusivos, podcasts únicos, radio en vivo y los mejores momentos de AM750 para que los vuelvas a escuchar y puedas compartirlos con el mundo. radioam750.com.ar. La otra página en la web.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Hoy estamos en esta versión sin público presente. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, me quedé encerrada en el ascensor. Un informe de nuestro equipo de producción que nos enseña cómo sobrevivir en ese caso tan extremo.
Es difícil.
Tan difícil, porque diría que 94 de cada 100 personas,
o sea, 94%,
que se quedan encerradas en el ascensor, fenecen.
No, fenecen, bueno, pero después, muchos años después.
Sí, bien. Primer consejo, adivine cuál es.
Que mantenga la calma.
Que mantenga la calma, sí, efectivamente.
Imagine.
Sepa, señora, lo siguiente. Que el ascensor se quede parado no significa que este...
¿Cuál?
Usted.
Ah.
Ah, no, el ascensor caerá al vacío. Sí, que significa...
No, eso. Pero...
Sí, se va a caer.
No, espere.
Se va a caer, socorro, moriremos todos.
Recuerde la regla número uno, que era mantenga
la... Sí,
calma.
Bueno, pero ahora me acabo de enterar de que el ascensor va a caer al vacío. ¿De qué me sirve mantener la calma?
No,
¡socorro!
Espere, no grite.
¡Policía!
Pequeña nota al pie. Si a usted le dicen que mantenga la calma...
Me alarmo muchísimo.
No es una forma de decir, es como los que dicen... calmate, bueno, lo mismo, sí. Serenate.
Usted pone una metáfora extraordinaria. Sí, es como los que dicen mantenga la calma.
Pero es raro, ¿no? Los que le preguntan, por ejemplo, ¿qué te pasa? ¿Estás nervioso? Y uno se pone más nervioso.
Bueno, el situación. Caso es que por ahora mantengamos la calma.
Sí,
seguro.
Y nada más.
No intente salir por sus propios medios del ascensor.
¿Y por
cómo?
Salir.
Eso en general.
No.
Cuando el ascensor para en planta baja, usted no intente salir de su propio medio. ¿Quién te saca? ¿Los bomberos?
No,
¿el
bueno.
portero? ¿Los otros tipos que hay en el ascensor? Yo la verdad que siempre que he salido de un ascensor, he salido por mis propios medios. Lo digo con orgullo.
¿Pero qué con orgullo,
y siempre,
señor?
Le digo lo mismo a mis hijos.
¿Pero usted se quedó encerrado en un ascensor?
No, no me quedé encerrado, pero acá dice que al salir de la... No intente salir del ascensor por sus propios medios. Está hablando en general.
No está hablando en general.
Sí, señor.
Estamos hablando de una situación de encierro y no deseado en un ascensor.
Dice, esta operación imprudente ha ocasionado varias tragedias.
Sí,
por ejemplo, Romeo y Julieta.
No tragedias de ese tipo, sino dramas, problemas.
Entonces, permanezca allí.
Claro, usted tiene que permanecer, porque a veces queda, por ejemplo, entre dos pisos.
Sí.
Y no falta nunca el que se quiere hacer el héroe.
Sí.
Y dice, no, yo tranquilo, mantengan la calma todos, que acá lo voy a resolver yo.
Usted ya era el que decía mantengan la calma.
Claro, bueno, sí. Y peor, empeora las cosas, porque empieza y quiere abrir, y después por ahí alguien se electrocuta, tenemos un problema mayor, señor. Entonces tiene que hacerlo personal idóneo.
¿Y qué hace usted con esa clase de personas?
Y
cuando aparece uno que quiere abrir la puerta, y yo le pego una patada.
Y a veces hay que disputar el liderazgo.
Claro.
Se resuelve ahí en el ascensor.
Se disputas de liderazgo que son muy interesantes desde el punto de vista antropológico, ¿no es cierto?
Sí.
ahí, ¿qué tal? ¿Cómo va?
¿Qué tal? Muy bien.
Le hablo como psicólogo.
¿Usted es psicólogo?
No, pero le hablo como psicólogo, así despacito, ¿no? Uh-huh. Ahí la condición humana se revela, y es preferible proponer una elección.
Y pero no hay tiempo, no hay tiempo.
Sabiendo que las elecciones siempre recaen en un líder atinado y prudente.
Sí, puede fallar.
Puede fallar, como puede fallar el ascensor también. Accione el pulsador de alarma. ¡Socorro!
No, hay un botón que dice alarma.
Ah, vigilante.
Que sí. Los chicos lo usan para jugar, pero sí. Creo que llegó el momento de utilizarlo con seriedad.
Dice, si no anda, no anda, ¿qué hago?
Ya me sospechaba que no andaba.
Yo le grito, ¡socorro!
Ahí sí tiene que gritar, ¿eh? Sí, va a venir alguien a buscar.
Sí, sí. Dice, y se dispone de teléfono celular, puede llamar a alguien del exterior.
¿A dónde? Si no tengo...
¿Del exterior? ¿Cómo voy a llamar a alguien del exterior? A Luis Piedrahita, en Madrid, lo llamo. Lo que no sabe es lo que me ha pasado.
De los que están fuera del ascensor, se refiere, no al exterior de otros países.
Claro,
ahora
no va a llamar a uno que está con usted ahí en el ascensor.
No, claro, está
¿para qué?
No, lo peor es que todos sus conocidos y amigos están en ese ascensor.
Están en ese ascensor. Afuera no tengo a nadie.
No tiene otros contactos. Pero escúcheme, ¿usted no tiene señal de celular afuera del ascensor? ¿Va a tener adentro?
Es muy difícil que haya. ¿Por qué no hay?
No hay señal.
Señal adentro de los ascensores, siendo que es un lugar donde un celular puede ser la diferencia entre la vida y la muerte.
Y no, porque queda hermético y la veo que como es la transmisión del celular es por onda.
Sí.
Pero la onda...
Cuando
se interrumpe.
La onda no le anda.
No, se interrumpe con las paredes del ascensor, que son de acero inoxidable.
Sí. Son las únicas cosas de acero inoxidable que quedan.
Sí.
Bueno, muy bien. Dice, llame a alguien en el exterior para que dé aviso a los organismos de seguridad.
Es muy lindo.
Le llama, por ejemplo, al ministerio correspondiente.
Es domingo, no atiende nadie.
Al ministerio del interior.
No hay nadie, tiene que esperar hasta el lunes.
Bueno, si el señor ministro se encuentra.
No, está en el interior, ministro.
Bueno, mire, tengo un problema porque estoy encerrada en un ascensor.
Sí, pero mire, ¿es un ascensor del ministerio? Lo que...
No, es un ascensor al contrario.
¿Cómo al contrario?
No es del ministerio.
Bueno, entonces no es al contrario. No es del ministerio.
No es, es lo contrario de es.
Bueno, pero de todas maneras, todos los ascensores que no pertenecen al Ministerio del Interior,
al contrario,
no están en contra de los que
bueno,
se pertenecen.
¿Me va a venir a rescatar o no, señor ministro?
No tenemos nada que ver de los ministerios. El Ministerio del Interior no tiene nada que ver con
nada. No tiene que ver con nada. ¿Para qué sos ministro?
No, el ministro no está. Ya le dije que
no,
el ministro...
¿Y usted quién es?
Yo soy un secretario del ministro.
Bueno, usted, si no tiene autoridad para rescatarme del ascensor...
No es nuestra jurisdicción, señor.
Es que, bueno, mire, ¿a quién tengo que llamar,
mire,
señor?
Si vamos a estar rescatando
al ministro
a la
de Economía,
gente...
¿Al ministro que llame?
Ningún ministro, señor.
Ah, ¿y a quién?
Ningún ministro le va a solucionar eso. No se llame a los bomberos. ¿Para qué están los bomberos, al fin y al cabo?
Me imagino que para dirigir la economía del país.
No, señor. Los bomberos están para sacar los gatos de los
pues
de
yo
los
no
árboles.
Soy ningún gato, señor.
No, le estoy
diciendo... Tráseme con respeto, por más ministro que sea, yo no lo voy a permitir.
Dolina Gato.
Bien. Dice, coopere con las personas que realizan el rescate. Sí,
sí.
Porque hay algunos que dicen, a mí no me rescate nada.
No,
que usted se piensa que no me toque. Y
no, usted
cosas.
Tiene que obedecer. Esto es muy importante, porque
sí.
hay jerarquías. Si no respetamos la jerarquía, estamos...
¿Quién habla, el ministro?
No habla el ministro. Yo soy un especialista en rescatismo.
Sí, sí.
Entonces yo estoy una jerarquía por encima de usted. Porque yo sé, porque yo me entrené.
¿Quién le tengo que dar plata?
No, yo me entrené. Entonces yo le digo, mantén la calma, mantiene la calma. Le digo, ponga el pie acá, usted pone el pie
dónde,
acá.
¿Ahí?
No, es un ejemplo.
Y yo ya lo puse, ahora
no,
ya.
Bueno, no, bájelo. No apriete los botones.
¿Cuáles?
Los de alarma, porque ya...
No anda, no anda.
Bueno, no, es que, no, porque sigue tocando muchas veces el mismo botón. Entonces el ascensor no responde así.
Bueno, ¿qué hago, señor?
Bueno.
Yo no me voy a desnudar, por más que usted me diga.
No, si no le dije que se desnudaba.
Bueno.
Vístase, ¿está desnudo?
Sí.
No, vístase.
Yo pensé que me iban a rescatar y comería que yo estuviera desnudo.
Bueno, está bien, no importa, ¿qué es desnudo? No, la verdad que me es indiferente si usted está vestido o está desnudo.
Bueno.
La verdad que no reparo en ese detalle porque soy un rescatista.
¿Y qué hago?
Bueno, ¿cuántas personas hay?
Somos 5.
Contándolo usted.
No, sin contar, contándome a mí, 4.
No, pero señor, pero cuente bien, a ver, señale a con ver, el dedo, cuente uno, dos, tres.
No, porque bajaron algunos.
¿A dónde bajaron?
En otro piso, antes de que...
Pero eso no los cuente, digo...
Ah, no los cuento, che, no los tenemos que contar a los que bajaron.
No, los que
a
están...
A los que subieron, sí.
Sí, pero los que están ahora, ahí encerrados.
Siete, somos
los
siete.
Que subieron.
Me dice acá una
con
señora.
Con usted incluido.
Ah, me incluyó a mí, no.
Cuente, ¿cuántos
son? La señora que contó me incluyó a mí, pero no se incluyó ella.
No, pero sí, señor, pero entonces ¿cuántos son? Son
no
siete,
sabemos.
Son seis. Pero cuente con el dedo, a ver. Usted pongo...
Uno, dos, tres, cuatro, sí. Cinco, seis.
Son seis. ¿Y usted?
Ah, yo soy uno solo.
No, pero le digo, pero usted se contó. Con el dedo se señaló.
No, yo no me conté. ¿Por qué? Hagamos que cuente la señora. A ver, cuente,
bueno,
señora.
Bueno, a ver.
Espere que se desmayó.
Pero, por favor, que la sacude, señora, así no se puede trabajar.
Dos, tres, cuatro, cinco, seis.
¿Seis? Sí,
y me incluyó a mí, señora.
¿Lo incluyó?
Me incluyó a mí, sí, a mí me incluyó.
Bueno, ¿y ella se señaló con el dedo?
¿A usted se incluyó a usted misma, señora? No.
No, bueno, entonces son siete, señora. Son seis más uno.
Pero si la señora, a la señora yo la incluí antes cuando conté.
Bueno, sí, no importa, usted olvídese de cuando contó. Yo bueno, le digo, ¿qué, son 6 más 1.
Igual nos tiene que sacar a todos.
6 más 1.
¿A
uno?
¿Cuánto puede sacar?
Sí, no, pero es para calcular.
No es importante cuánto seamos.
Sí, porque después calculamos las viandas que le vamos a dar después.
¿Qué viandas? ¡Sáqueme de aquí! ¡Socorro!
No grite, porque tiene que mantener la calma. Mire, es importante que no se muevan mucho, porque hay gente que salta de arriba del ascensor y puede caer. Estamos con un desperfecto eléctrico.
¿Puede caer?
No.
¡Socorro!
No le digo que vaya a caer.
La señora se desmayó otra vez.
Pero si
¿la
salta...
cuento o no la cuento?
Sí, cuéntela, ya me
a
la
las
contó.
Personas, porque hay dos o tres que están desmayados. No los contamos.
Pero, ¿cómo? No, espere.
Y los dejamos adentro.
¿Pero los dos o tres son parte de los siete?
No, son aparte.
No, pero entonces...
como están desmayados, no los quisimos contar.
No, pero cuéntelo, son dos o tres.
Ah, son
dos...
tres.
O sea, son diez.
Uno, dos, tres, sin contarme a mí.
Bueno, sí... No me confunda, señor. Usted, si cuenta o no se cuenta, son 10 entonces todos los que
sí,
están
sí.
Ahí. Son
pero
10.
No sé, porque uno de los desmayados es la señora.
Bueno, entonces son 9.
No sé, señor.
Sí, porque
se
yo
está
lo había
poniendo
contado.
En un problema muy grave.
No, bueno, la verdad es que así no se puede trabajar, porque entonces el motivo del accidente fue que está excedida la capacidad del ascensor.
Mire, acá estamos hace varias horas, ¿eh?
¿Cuántas horas?
Media hora.
Ah, entonces media hora.
Media hora, sí.
O usted perdió la noción del tiempo. Vio que
puede
le
decía, ser, puede se ser. Acá me dice uno de los desmayados
sí.
Que él escuchó decir que a lo mejor pasó un año y no nos estamos dando cuenta.
No, pero un año no puede ser porque imagínese que el edificio seguía dando aviso a los bomberos.
Ah,
no
sí,
puede
sí,
ser.
Sí. A los bomberos. ¿Y por qué no al ministro?
Porque el ministro no tiene nada que ver acá.
Sí,
el
me
ministro,
eso,
el ministro del Interior no tiene nada que hacer aquí.
Bueno, mire, acá dice que hay consejos para los que están afuera del ascensor, que también tienen que observar un
sí.
Protocolo. Y dice, si tú estás afuera, recuerda que tú pudiste ser el que está adentro.
¿Y qué tiene que
¡ah! Ver? ¿Te gustaría
pero
ser
de
el
qué,
que está adentro?
¿De qué
entonces
habla?
Entonces colabora, porque es todo eso. Eso no es un consejo.
Pero no es un consejo.
Es una gilada.
Es un reclamo.
Yo podría haber sido, pero no soy. ¿A mí qué me importa?
No, a mí qué me importa, no. Usted se acerca, pero no se acerca a molestar, porque hay gente
sí,
que...
Sí, sí, a molestar
no
y a burlarse un poco.
No. ¿Cómo se va a burlar? No.
Dice, hay que ayudar en todo lo posible a las personas que están adentro.
Sí, porque le habla por la endija.
Claro.
Y le dice, serénense, mantengan la calma... que pronto van a venir a rescatarlos.
En estos días van a venir a rescatarlos.
No, en estos días no.
Bueno, hable con las personas y tranquilícelos indicándoles que se conoce su situación y ya se notificó a los servicios de emergencia.
Claro.
Para proceder a su rescate. Ah, bueno.
¿Sabe lo que se puede hacer adentro de un ascensor, digo, para mantener la calma
claro,
y todo?
Claro.
Es proponer un juego.
Claro.
Un juego. Entonces, por ejemplo, ¿vio eso que van completando la frase? Que uno dice una palabra, otra.
¿Y saltar?
No, saltar no. Algo quieto.
Ah.
O cantar una canción.
Ah, sí,
una
sí.
Una que sepamos todo. Y se rasguña las piedras.
Ah, no la sé.
Bueno, se la aprende.
Bueno. Dice, indíquele a las personas qué se siente. ¿Qué se siente?
No le pregunta así.
Sí, acá dice, pregúntele qué se siente. Ah, no. Indíquele
que se sienten.
Sienten. Que se siente, que se siente, que se siente, que se siente, que se siente.
Pásala a la platea, viejo.
Dice, No intente sacar a los pasajeros de la cabina si esta...
¿Cuál?
Esta. Ajá. No se encuentra a nivel del suelo.
Ah. Ah, bueno, lo hubiera avisado.
Ya que no. Podría caer alguna persona por el agujero en los casos de no estar nivelado el ascensor, claro. Bueno, igual, una vez terminado el rescate de las personas, di aviso a la empresa de mantenimiento. Que sí. una vez que la rescataron, ya está, ¿qué me importa?
No, va a volver a pasar.
No, porque no me importa, porque yo no voy a tomar nunca más.
Bueno, persona. No, pero tiene que avisar, señor.
Dice, para que revise el funcionamiento sí. del vehículo.
Porque vio que los ascensores nuevos, el ascensor contemporáneo...
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Muy bien. Ya no cuelga. No cuelgan más los ascensores.
Acá dice que sí que cuelga.
No, los nuevos se dieron cuenta que es mejor que se sostenga de abajo. Se sube un palo, lo suben como con un palo.
Sí.
Y va subiendo y bajando según eso. Entonces ya no le cuelgan los cables.
Acá dice, mitos y leyendas sobre los ascensores.
Sí.
Y uno dice, el ascensor tiene un solo cable del cual cuelga la cabina.
Eso es un mito.
Es un mito.
Claro.
Porque dice, tiene más de un cable. Y cada cable solo puede sostener a todo el ascensor con toda la gente adentro y todo.
¿Y entonces para qué le pone más de un cable?
No sé.
Ah, ¿qué quiere decir? ¿Que se puede cortar?
Eso quiere decir.
Como le dicen de los aviones, ¿vio? Que dice,
sí.
No, el avión tiene cuatro motores, pero puede funcionar con uno o con ninguno. Entonces, ¿para qué le ponen cuatro?
Claro, no le pongan cuatro.
No le pongan ninguna.
Las puertas automáticas se pueden abrir. Eso es un mito. No se pueden abrir, señor.
No se pueden abrir.
Bueno.
Pero con una...
Con nada.
Con palanca.
Ni con palanca, ni con influencia, ni con tarjeta.
Sí, yo creo que sí, o sea...
No.
Con un misil se pueden abrir.
Es imposible. Sí, lo que podemos hacer es agujerearlas.
¿Agujerearlas?
Sí.
Claro. ¿Pero qué? ¿Tiene que buscar herramientas? No hay tiempo para todo eso.
Sí. Se le hace un agujero y se mete por el agujero.
Yo creo que ahora los ascensores vienen con un salvoconducto de rescate por arriba.
Ajá.
Entonces...
Como un paracaídas.
No, por arriba.
Claro, se tiran todos por el agujero y listo.
No, pero no se tira para arriba, no se tira para abajo.
Ah, para arriba.
Por el piso, porque si abren...
No, creo que tienen un agujero y ahí viene el rescatista.
Claro.
Y lo salva y usted dice, no voy yo. Bien.
De los ascensores se sale por arriba, decía alguien.
Nunca intente dejar el ascensor sin ayuda externa del Fondo Monetario Internacional.
No, mejor que lo venga a rescatar un bombero.
Así que espere, el lugar más seguro es la cabina del ascensor, para esperar, ¿no? Así que, y otro mito es este, si el ascensor empieza a caer, es mejor saltar. Al momento de llegar al piso.
¿Pero qué es, un atleta?
Sí.
¿Cómo salta, le calcula? ¿Cómo le calcula?
Después, va mirando los números.
Sí, pero usted hasta
cuando está por llegar al cero, salta.
Eso es hermético que no ve nada.
Pero ve, tiene ahí el alcahuete, uno, dos, tres.
Pero no le anda eso.
¿Cómo no va a andar?
Ya se descompuso.
¿Cómo no va a andar? No anda eso, si se cae, ¿cómo hago yo?
No.
A saltar. Eso tiene que andar siempre.
No, pero... ¿Pero qué le preocupa que ande eso? Si...
El único momento en que es de alguna utilidad eso es cuando usted tiene que pagar el salto justo al llegar al 0.
Sí.
Si no, ¿para qué me importa a mí si estoy en el 7?
Y bueno, pero le mato, sí.
Y usted dice para bajarse, sí.
Claro. Porque, o por ahí lo único que le anda es la gallega que va diciendo los pisos.
Ah, la tipa.
La tipa.
Usted se encuentra, ¡pum!
Claro, anda mal, la gallega también va más rápido, claro. Y no se entienden los números, nada.
Bueno, lo que hay que decir es que es una situación difícil, ¿no?
Y sí, es una situación complicada, y de todas maneras, usted tiene que pensar esto, nadie ha muerto encerrado en un ascensor, ¿o sí?
Sí, muchísimas personas.
Muchísimas, no sé.
En Checoslovaquia...
No, Checoslovaquia no existe más, además.
Bueno, en Eslovaquia es primera causa de muerte.
No puede ser, señor, y además hay pocos...
Porque están comprando ascensores viejos.
Hay pocos ascensores.
Hay muy pocos, pero justamente por eso.
Me parece raro, señor.
Bueno, yo tengo el dato acá.
No, pero el dato, usted no puede arrojar datos en un medio de comunicación.
Este es un dato que nos llega,
porque sí.
No está confirmado, pero...
No, es fiable. No
es
fiable, señor. La verdad que no es fiable. Pero usted debe pensar eso. Bueno, estaré todo el tiempo que sea necesario estar aquí. cuidado porque se puede consumir el oxígeno.
Ajá.
Vio que a veces si se demora mucho, los bomberos le ponen una manguera por algún agujero.
Ah, ¿y qué es esa manguera que sale por un agujero?
No, señor, eso no es. ¿Por aquel agujero van a poner una manguera? Y le van
y le echan agua.
No, le echan oxígeno.
Si son los bomberos.
No, pero los bomberos.
¿Dónde vio bomberos echar oxígeno? La manguera que tienen los bomberos echan agua, señor.
Sí, pero tienen
encima
otra.
Encima que estoy acá hace media hora o seis horas, que me van a venir a mojar los bomberos.
Sí. Y se la llenan toda, después se ahoga la gente. Se confunden de manguera.
Bueno, señor, mire.
Es muy difícil, la
verdad. Es muy difícil. Yo voy a entrar a intentar salir por este agujero. A ver qué pasa, ¿eh?
¿Va a salir por este?
Por este? No, no, por este.
Ah.
Por este, ahí va, ¿eh? Ahí va.
Cuidado, ahí cuidado.
Va. No, no, tranquilo, quédese tranquilo, que esta situación ya...
Se lo habíamos advertido.
Pausa.
Escribí. Tu propia página.
750. La otra página. La droga no discrimina. Solos nunca pudimos, juntos lo estamos logrando. Somos adictos en recuperación. Narcóticos Anónimos. www.na.org.ar. Teléfono 0800-3334-720. Podemos ayudarte.
Fiesta de la World Music en Buenos Aires. De Perú, Eva y Yom. De Argentina, grupo de Boca en Boca. Dos conciertos en una misma noche. Eva y Yom, grupo de Boca en Boca. Artista invitado, Franco Luciani. 8 de octubre, Teatro Ópera. Imperdible. Entradas en el teatro y por Ticketek. Invitan Página 12 y AM750. Yamila Cafrune, Facundo Ramírez en concierto. 29 de septiembre, Caras y Caretas, 2037. Yamila Cafrune y Facundo Ramírez en Caras y Caretas. De lo nuestro, lo mejor. Entradas en la boletería del teatro Sarmiento 2037 y puertoentrada.com.
Hay otra mirada. Hay otra sonrisa. Hay otra música.
AM750. Escribí tu propia página.
750. La otra página.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en los estudios de AM750. Les recordamos que en las redes sociales estamos en Twitter como @lavenganzaradio y en Facebook como La Venganza Será Terrible, sitio oficial. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, le tengo miedo al dentista.
Sí,
este es el título de un informe que ha preparado nuestro equipo de producción y que está destinado a aquellas personas que por cobardía, por cortedad del genio, por desconocimiento, temen al dentista. Y aquí empiezan los consejos. Dice, encuentra, oh joven borrega que escuchas este programa, un dentista que te entienda.
¿Y quién? Y no la entiende, no está para entender.
O un hombre que te entienda y cásate con él, ¿no? Y que te puede explicar la posibilidad de hacer tu tratamiento odontológico con sedación dental. ¿Qué es esto?
Anestesia.
Ahí está, ahora todo el mundo usa anestesia, ¿o qué? Pregunta a tus amigos y familiares si te pueden recomendar uno. ¿Un qué?
Y un dentista.
Ah. O busca uno cualquiera que te genere confianza. Y acá dice, mire qué absurdo. Como el comandante de un avión,
sí,
debe ser una persona que te cuente qué pasa, que te explique cada etapa, y siempre con un lenguaje sencillo y sincero. Yo nunca oí que el comandante de un avión explicara nada a nadie, ni le escuché jamás la voz.
Pero sí, no vio que a veces habla y dice...
A veces,
le habla
muy a veces.
López y...
Esos son los que me gustan a mí, pero en general
sí,
ni
hay buen
saluda.
Tiempo en toda la ruta, quizás tengamos una ligera turbulencia a la altura de Chapelco.
A la altura de, sí, de Chillar.
Sí, y estamos estimando... Veo que hacen pausa, porque como están tomando mate, no sé qué están haciendo.
Bueno.
Estimando el arribo.
Y antes de pedir hora, dice aquí, puede visitar la clínica dental, echarle un vistazo.
Si no lo dejan pasar a
los... No te dejan pasar a nadie. Pedir a la recepcionista que te presente al odontólogo. Está atendiendo a un paciente, señor.
Bueno, pero...
Yo lo voy a presentar. ¿Qué se cree que es el odontólogo?
¿Se puede sacar turno? Solo para conocerlo, sin que lo toque, nada.
Para mí no, no.
¿Y por qué no?
Si usted porque el doctor Barragán, cuando te atiende, te la saca.
No, bueno, no.
Sí. Él no atiende nunca en vano. Pero cuando atiende es para... ya te pone la mano encima.
Pero si es para hacer un chequeo, para...
No, en un chequeo ya te puso la mano encima.
No, pero
un chequeo implica el uso de aparatos que nos permiten ver...
¿Qué, un espejo?
Si usted tiene... No.
¿Cómo
no,
se llama esa cosa que le ponen?
Cosa para... Te sacan radiografía del diente.
Sí, las
placas. Y te sacan a ver cuántos agujeros tenés, dónde los tenés, todo eso. Pero el doctor Barragán te tiene que poner la mano encima.
Sí. Sin embargo, yo una vez me hice radiografías de los dientes.
Sí.
Con placas. Y vio que el tipo se va. Lo deja usted... Le pone el dedo.
Ah, sí, que con su propio dedo.
Con su propio dedo.
Y se va al lado, no sé dónde se va.
¿Y por qué
se
le hace
va,
mal?
Y hablan mal de usted con la tipa.
No habla mal.
Claro, sí, dice, señor.
Son los rayos X que le hacen mal.
Bueno, dice, claro, le hacen mal a él, lo vuelven...
Pero dice, no te muevas, a mí que me tiemblan las manos y me dan arcada los dedos.
Ah, ¿cómo no? Y por ahí se va porque lo llaman por teléfono y te tiene media
ahí.
Hora con el dedo adentro.
Ah, señor.
Andás a ver dónde lo metiste antes el dedo.
Pero no importa, es
y
su
te
boca.
Contaminás todo, escuchame.
Y después saca la placa y la sacude así.
Sí, sí.
Porque está toda...
Le da asco, le da.
Sí, sí.
Dice, lo mejor es empezar por una limpieza bucal o un blanqueamiento. ¿Blanqueamiento de qué?
De capitales.
De capitales, ¿no?
Sí.
En vez de ir al dentista, mejor sería... Quisiera que confesara de dónde sacaste toda esa guita.
Le blanquean los dientes, pero cuidado con blanquearse los dientes.
Cuidado, sí.
Porque hay un pulido, material...
Te quedas sin dientes al final.
Y claro, le van socavando.
Sí. Bien, acá dice, la tecnología ha mejorado mucho. Dice, esto incluye que la mayoría de las prácticas ya no causan dolor. Mentira, señor, mentira, todo te duele lo mismo que antes... ¿O más?
No, más no le duele.
Bueno, pero te duele. A mí me dijo el doctor Barragán. Yo cuando empecé esto, dolía igual que ahora, pero ¿sabes qué? Me dice, mientras se rasca contra la pared.
Señor.
Dice, la gente se la aguantaba mejor.
No, es así.
La gente era más dura antes para el dolor.
Bueno, no sé si era más dura, pero por ejemplo una extracción.
Bien.
Se sigue haciendo con una pinza al final.
Sí,
porque van de...
que la pinza sea un poco más linda, que cueste más plata.
Eso debe ser...
Más tarde o más temprano usted se da cuenta de que se trata de una pinza.
Sí.
No es ninguna cosa que reemplace el dolor. El diente se va saliendo de su lugar natural.
Del mismo
y esto
modo.
Que produce dolor, flaco.
Sí.
A lo mejor el que está más cómodo, porque la pinza es un poco más anatómica, es el dentista.
Claro, él está cómodo, a él no
está
le duele.
Fenómeno. A él, claro, ¿qué le va a doler si es dentista?
Sí.
Todo a favor de él, señor.
Ahora, yo le pregunto, ¿cómo surge la vocación del dentista? ¿En qué momento el despertar vocacional de una persona?
En general se dice que se trata de personas perversas.
Yo creo que sí.
A las que les gusta hacer daño a los demás.
Sí.
Y que solamente encuentran la posibilidad de que ese daño no sea castigado con todo el peso de la ley. En la odontología.
Yo creo en
eso. Eso me lo confesó un día Barragán, un día que él estaba borracho.
Señor.
Y bueno, mientras me sacaba la muela, ya había fallado 3 veces seguidas.
Qué feo eso, fallar.
Sí, me había sacado muelas que no eran.
Ah, llegó a sacarle otras.
Sí, y entonces me abrazó y me dijo, mira. No estoy.
Bueno, pero. Qué responsabilidad, discúlpeme, doctor Barragán.
Pero bueno, entonces me empezó a contar la historia de su vida, ¿no?
que él tenía sí, un espíritu de generar daño.
Muy malo. Cometía toda clase de delitos hasta que empezó la carrera de odontología y santo remedio, ¿no?
Bueno, pues, sí.
El mejor alumno.
Ah, fue mejor el alumno.
El mejor alumno, es el mejor promedio.
Mira qué bien, ¿qué promedio tenía?
5.
Y eso era el mejor.
Justo el promedio era.
No, pero eso es el promedio de...
¿Cómo? El mejor promedio es 5.
No, pero...
El que mejor sacó el promedio era 5.
Sí, pero es un
mal promedio. La nota máxima era 10, la nota mínima 0. El promedio de Barragán, 5. Era el mejor promedio.
Bueno, no, pero no es la mejor nota, señor.
No, bueno, no sé qué me quería decir él. Y dice, a lo mejor tus fobias son otras. Usted sabe que hay gente que tiene fobia en pensar que tendrás objetos dentro de la boca.
Ah, no quiere que le pongan cosas.
No quiere que le pongan cosas dentro de la boca. Oh. Dice, debes practicar en casa.
¿Cómo va a practicar?
Poniéndose cosas dentro de la boca.
¿Esto?
Sí, puede ser.
Bueno.
Podría ser.
Un churro.
O una cuchara en la boca y sosteniéndola unos cuantos minutos al día.
¿Pero cómo va a estar practicando para
ir a la consulta? Sí, ¿cómo que no? Y bueno, cuando llegues a la consulta ya estarás entrenado. Y lo mismo hay gente que no quiere estar atado a una silla. ¿Te atan?
Lo atan cuando el paciente es díscolo.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Y qué hace el paciente cuando no lo atan? ¿Lo agarra del cogote al doctor Barragán?
Y no, usted se la tiene que aguantar. Lo que pasa es que vio que le dicen, el dentista es como el peluquero.
Claro.
El dentista le dice... Abra la boca, más grande, más grande.
¿El peluquero usted le hace abrir la boca?
No, señor, pero...
¿A qué peluquería va?
Pero vio que al peluquero no le gusta que uno le mueva la nuca mucho.
No.
Vio que el peluquero le acomoda la cabeza.
Sí, y usted la tiene que dejar ahí.
A piacere del peluquero.
Claro.
Si usted empieza a mover la cabeza, gesticula... Porque
claro, si gente sí que es medio chironita.
Claro, que va moviendo la cabeza mientras habla.
No.
El peluquero se pone muy nervioso con eso.
Bueno, el dentista peor.
El dentista es lo mismo.
Y cuando usted se mueve varias veces, dice, lamentablemente, dice, lo voy a tener que atar. Entonces vienen dos tipos que tiene ahí.
¿Por qué dos tipos?
Tiene dos pesados que primero lo atan y después por ahí lo surten.
¿Cómo lo van a surtir?
Sí, lo surten. Cuando usted se mueve mucho, Barragán le hace una seña y el tipo le mete un cachetazo.
¿Cómo le va a hacer eso?
Claro, para ver que... Para que usted quede un poco nubilado.
Sí.
Y se quede tranquilo, ¿no? Dice, conviene, mire usted, ¿no?
Sí.
Conviene, no lo voy a decir.
No.
Pero es necesario convenir con el dentista una palabra clave o una señal clave para cuando usted no aguante más el dolor y necesita un respiro.
Es difícil determinar.
Eso en el sexo violento pasa, ¿no es cierto?
Sí.
Que entre los amantes conviene una palabra, como por ejemplo...
¿Cuál es?
Para un momento, Maula.
Es muy muy larga la frase. Es muy larga.
O, un momento, señor.
Basta, puede decir.
Que está con un hombre y no con un caballo, por ejemplo.
No,
cosas así.
Es demasiado sofisticada la...
Lagarto, por ejemplo. Ahí está.
¿Y se la acuerda usted?
Sí.
Porque después dice, ¿cómo era que hice...?
Claro, y lo mira al dentista. Claro. Lo peor es cuando usted no puede pronunciar palabra.
No, y además que con esa aspiradora de saliva que le...
Claro, pone... quiere decir lagarto y no puede.
Lagarto.
Claro, y el doctor Barragán continúa con su obra destructiva.
Y le hace burla, le dice, lagarto.
Sí, dice, y cuando uno no se acuerda... Ah, esa no es, dice el doctor Barragán. Pero la señal tiene que significar, dame un respiro. Y esto te dará una sensación de control. Y podrás relajarte un poquito, si lo necesitas.
Sí.
Dice, otro truco para superar el miedo al dentista. Llévate a un amigo.
Pero peor, porque...
O a tu pareja. O a un familiar al odontólogo. Al odontólogo.
¿Y qué hace?
Al médico no le importará, dice, que lleves compañía. ¿Cómo que no le va a importar?
Sí.
No te dejan entrar.
Si es chico el consultorio, ¿cuánta gente va a ver?
Claro, es una consulta íntima esta.
No se va a llevar público.
Claro, ¿para qué viene usted?
Bueno, pero a mí me pidió mi novia que la acompañara.
Sí.
Y digo, bueno, me pongo loca.
No, es una cosa. Yo además acostumbro a trabajar desnudo. Pero porque con los pacientes, no... porque sí. Para establecer un vínculo así de mucha intimidad.
Sí, pero
y bueno, si usted está mirando que viene aquí como turista,
bueno,
evidentemente me está perjudicando a mí como dentista y como ser humano.
No, pero me parece que no es necesaria ni la desnudez, ni atar a mi novia de esta manera. Así
a mí me gusta, con su novia, siempre lo hacemos, hace sí. 6 años que se atiende aquí.
Sí.
Y
si se sacó todos los dientes, no sé por qué se empezó a sacar los dientes.
Le gusta. Sí. Y bueno, siempre hacemos lo mismo. Yo la ato, me desnudo. Ella también.
Sí.
Y tenemos convenida una palabra clave que ahora me olvidé casualmente.
Bueno, todo sea por la salud.
Bueno, podés llevar música también.
Si no escucha nada, con el torno.
¿Qué va a escuchar con el torno?
Le ponen encima música. Es horrible.
El torno, ¿cuál es mejor? ¿Cuál duele menos?
Sí.
¿El torno actual, que es supersónico, o el viejo torno a pedal que usa todavía el doctor Barragán? Porque le gusta hacer atender a los pacientes con una especie de revival de la metodología
que es
del siglo pasado.
Claro, ¿y por qué eso?
Claro.
Que es una especie de anticuario del consultorio.
Y él tiene un torno a pedal que no lo maneja él, ¿eh? Tiene un ayudante que pedalea.
Un ciclista.
Y él le da... Y es un torno que va despacito, muy despacito.
Uy, no, y además...
Entonces...
Se hace tedioso y larga todos esos pedazos de dientes.
Sí, pedazos de piedra, sí.
Madura.
Chispas. Que
¿también chispas?
Sí, larga chispas.
Ah, pero es peligrosísimo. Ahora vio que con rayo láser le hace...
Claro, bueno, el rayo láser que usa Barragán es como el rayo de Mister X.
Sí.
Una pila atómica que tiene acá en el cinturón. Y dice que, por ejemplo, puede agujerear una pared tranquilamente.
¿Cómo va a agujerear una pared?
Puede traspasar las paredes del consultorio, a veces se le va la mano.
Pero entonces tenga cuidado con las muelas, porque...
Todas las ayudantes de él están llenas de agujeros que las atraviesan de lado a lado.
Claro, ¿y cómo va a estar agujereada la secretaria?
Y sí, son pequeños agujeros.
Sí.
Pero a veces usted viene a la secretaria y oye como un silbido.
¿Los días de viento?
¿Qué es ese silbido? Dice, no, es mi secretaria que está agujereada por el rayo láser.
Claro.
Y entonces chifla. Como tiene un agujero que la atraviesa, hace como un pequeño silbido, ¿no?
Bueno, pero la verdad
¿qué
que
va a hacer? Dice.
No, ¿qué va a hacer? No, me parece una crueldad, prácticamente.
Y bueno. Otra cosa es la conversación del...
Pero si habla solo el...
Del... Claro. Usted no puede decir
uno
nada.
No puede decir nada. Yo prefiero igual, le digo, el dentista que me va diciendo cuándo va a doler.
Ah.
Ahora te va a doler.
¿Sabes cómo te va a doler?
No, así no.
Barragán te dice así.
¿Así?
Y a veces sí. Ahora.
Bueno, no. Pero no diga así.
Y no, él hace cuando te va a doler, te dice que no te va a doler. Y al revés, cuando él te dice que te va a doler, no te duele.
Pero es malvado.
Es un efecto como Pedro y el mismo.
Claro, y el lobo.
Pedro y el lobo, efectivamente.
Bueno, pero eso, ¿y cuál es la eficacia de eso? Es la burla.
¿Eh?
¿Es eficaz para
no,
la burla?
No, no es eficaz, es porque se aburre.
Bueno, pero
entonces
sí.
Tiene ganas de jugar con la psique de sus pacientes, evidentemente,
¿no? Señor, qué espanto.
Sí.
Y el dentista en su rato libre, porque a veces si le falta a un paciente, entre uno y otro le queda un rato.
Claro.
¿No usa el sillón ese que parece muy cómodo para dormir? ¿Vio el sillón de dentista?
Sí.
Que usted lo tira así para atrás.
Él me dijo que se lo lleva a la casa. O que en la casa tiene uno igual.
Sí.
Y que lo usa para sus aventuras sentimentales.
Señor, por favor.
Sí, porque él le produce como una cosa así.
Sí, tiene algo de instrumento.
Sí. Le gusta mucho eso. Y ahora hay un. Están diseñando un sillón que sirve. Para, al mismo tiempo, para el oculista, para el dentista,
¿ah, sí?
Para todo, para el peluquero.
Se adapta a todo.
Es un sillón universal que se adapta a todo.
Ah, mire,
y entonces te pueden atender varios profesionales al mismo tiempo.
Ah, al mismo tiempo.
Entonces usted va al peluquero, mientras el tipo le corta el pelo, el dentista le atiende la boca, el oculista, el otorrinolaringólogo le revista la oreja,
señor.
Y el pedicuro le hace levantar las patas. Y usted, en una hora, ya se hizo todo.
Bueno, pero...
Y estamos ahorrando tiempo y dinero.
No, dinero usted estará ahorrando. Yo no, porque le tengo que pagar a cada profesional.
Le tienen que pagar a cada profesional.
Sí. Por el mismo alquiler, pagan un mismo consultorio.
Todo bueno, fenómeno, pero bueno, usted ahorró tiempo también, señor.
Sí, pero imagínese que esas especialidades, la mayoría trabajan en la cabeza.
Sí,
no hay lugar.
Salvo el pedículo.
Salvo el pedículo.
Hay poco lugar y a veces se molestan.
Sí.
A veces sí.
El peluquero, yo estoy con la boca abierta, me cae
que
todo.
Le cae mucho pelo, le cae adentro la boca.
Sí, señor.
Es una cosa. El oculista,
¿cómo
que tiene que tiene que moverse con mucha precisión, muchas veces justo el dentista está extrayendo una muela. Y se mueve mucho,
claro.
El tipo tira, afloja, el cura tira que tira, o qué sé yo.
¿Y el ojo
y
qué?
Le arranca un ojo por ahí.
Y bueno, entonces...
O le, lo pincha con la máquina esa de hacer el fondo de ojo.
Sí, por eso.
Ese, ah, sí.
Es
eso
muy
pasa
riesgoso.
Mucho, está pasando mucho.
Y bueno.
Ah, sí, bueno, pero todo sea por ahorrar un poco de dinero, ¿no?
Sí, a mí me parece que es casi un abuso lo que está haciendo.
Sí, prácticamente.
Sí.
Prácticamente. Bueno, ¿no hay dentista a domicilio?
No hay.
Dentista. Yo creo que ahí va la cosa.
Y pero lo que pasa es que el dentista necesita mucho de su instrumental, de
bueno, pero tendría cosa. Que este instrumental, en vez de ser cada vez más aparatoso,
sí.
Así como ha ocurrido en otras disciplinas, debería ser cada vez más pequeño. Todo
sí.
Digital. Basta de pinzas, de cosas, ¿no?
Sí, pero es que hay cosas, los dientes son los mismos, hay cosas mecánicas.
¿Cómo los dientes sí son los mismos. Pero
¿cómo lo hacen? Seguimos siendo de carne y hueso.
Sí, lamentablemente.
Y sí, no, los cirujanos también tienen más o menos las mismas cosas, los cuchillos, las mismas...
Sí, ¿no?
Los broches.
Sí, son como carnicerías.
Para
sí,
separar los intestinos.
La medicina, en ese sentido... todavía sigue 200 años atrás.
Y bueno, el cuerpo es el mismo, el cuerpo de hace 200 años.
Sí, bueno, el cuerpo es el mismo, pero bueno, ahí tiene el rayo láser, por ejemplo.
Sí, eso se incorporó.
Ah, sí.
Pero no para todas las especialidades.
No, es para sacar verrugas, te sacan una verruga con más facilidad que una muela.
Sí.
Ah, sí.
Ahora que mencionó lo de las muelas, vio que está un poco de moda, digo de moda, entre las estrellas de la televisión.
Ah, sí.
Ponerse los dientes implantes,
sí,
pero de un blanco color sanitario ferrum,
sí,
así, un blanco impoluto brillante,
sí, que te abre la boca,
se encandila.
Lo encandila, sí.
Se ven cuando sonríen en cámara, se ve al camarógrafo reflejado,
sí, claro, sí,
en el diente. Eso debe ser muy caro, ¿no?
Buenas tardes, sí. Es carísimo, sí, es muy caro, pero le queda muy bien, ¿eh?
Esa sonrisa.
Mira, aquí tenemos. Tenemos dos precios. Los dos son iguales, pero según cuán profundamente se lo implantemos.
¿Cómo cuán profundamente?
Claro, el diente se lo enterramos más o menos.
Sí.
Se lo enterramos poquito, ponele 5 centímetros.
¿5 centímetros?
Me
lo estoy clavando en el...
Bueno, pues no se tiene que mover, ¿qué quiere? Se lo enterro poquito.
No, bueno.
Al primero sobuco que usted se manda se queda sin
señor,
bien.
Por favor.
Si lo enterramos 5 centímetros es un precio.
Sí.
Ahora, después tenemos el otro, el profundo,
sí.
Que viene, que se lo enterramos. No solo se lo enterramos mucho, sino que le metemos como un palo transversal abajo.
Ah, para trabar.
Sí, para trabar, y no, ese diente no se le sale más.
Bueno,
pero... ese diente no se le sale más.
¿Y cómo meten el transversal? Porque tiene que abrir.
Sí, tiene que abrirlo por abajo.
¿El mentón? ¿Todo?
Tiene que abrirle el mentón.
No, me parece.
Le abren el mentón o arriba. Si es de arriba, peor.
Más difícil.
Casi hasta los ojos le llega.
Señor, sí. No, y en un descuido, por ejemplo, uno se cae en la calle, entonces se clava el diente en el ojo.
Ese es el peligro también, ¿no?
Sí, sí.
Por eso es lindo tener dientes blancos, pero cuidado, ¿eh?
Sí, cuidado, ¿qué le parece?
Cuidado. Sí.
Ahora, los dientes no crecen como a los roedores, ¿no? Vio que...
No, el diente no crece
como
más.
Como las uñas, que no
crecen. No crecen.
Porque menos mal.
Menos mal. Si no, uno tendría que limarse los dientes como hacen los roedores.
Claro, a cada rato.
Sí.
Eso es difícil. Pero bueno, yo me voy a hacer un blanqueo general.
Sí, me conviene. Cuando se lo hace, hágaselo general.
Todo.
Porque hay gente que se blanquea un diente sí, un diente no. Le andan así... tratando de ahorrar en eso.
Y
el resultado es pésimo.
Y sí, señor, pero uno...
tiene un diente negro, el otro más blanco, le empiezan a poner apodos a los dientes más...
Señor...
Ay, sí, en el morocho... Del morocho tres dientes para atrás, ¿viste? No.
No, es que si no yo me hago el blanqueo conforme voy adquiriendo fondos para hacerlo, entonces...
Ah, claro, se lo va haciendo de a poco, ¿no?
De a poco.
Claro, claro. Bueno, venga, cualquier cosa, habla con el doctor Barragán.
Bueno, muy bien, sí, sobre todo para todo lo que es implante, ¿eh? Porque...
El doctor es especialista en implantes, sí, 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 el doctor.
Sí, porque vio que dice que si usted se deja una zona libre de diente, los otros se le corren, se le empiezan...
Se le van corriendo en el día.
¿En el día?
En el día, se le corren y le ganan el lugar.
Pero tan rápido se
le corren. Sí, 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 para ocupar, claro, van rápido los dientes porque saben que si no lo ocupan ellos el lugar, lo ocupa otro.
Pero no lo ocupa otro.
El diente tiene una comprensión de la naturaleza humana superior a la de un cristiano.
Señor, entonces conviene ponerse el dedo o algo.
Hay que ponerse el dedo o algo para que el diente diga, no, acá...
Claro, ocupa el espacio, por lo menos hasta llegar a un consultorio.
Hasta llegar a un consultorio, sí, sí.
Sí, sí, es difícil eso.
Bueno, ¿y el miedo se le pasó o así?
Sí, la verdad que sí, entre charla y charla, la verdad que... He visto que también en algunos consultorios ponen películas. Veo que usted está así como tirado...
Sí, sí.
Y hay televisor que le pasa, o los goles, que sí, no, sí. Los goles de Temperley. Los deja.
Los goles de Temperley, sí, sí. Sí.
Claro. O de quien fuere, señor. Sí, usted... sí.
El doctor Barragán pone escenas de mujeres desnudas.
Tiene una obsesión. Ya atiende desnudo. Sí. Mujeres desnudas también en el televisor.
Bueno, el doctor Barragán tiene su metodología.
Señor. Tiene una obsesión, me
nada
parece,
más,
¿no?
Nada más.
Tiene una obsesión.
Eso es todo lo que le puedo decir.
Muy bien.
Bueno, lamentablemente tenemos que cerrar ahora,
sí.
Porque a la noche hay un pequeño boliche que alquila aquí.
Pero acá mismo.
Que alquila el consultorio del doctor Barragán, sí, sí, sí.
No sé, no deja pasar una, el doctor.
No, el doctor Barragán
no deja pasar una.
Bueno, permiso, tenemos que barrer.
Pausa.
¿Querés escuchar a M750 desde tu celular? Entra a Google Play y bájate la aplicación de radio AM750. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación, estés donde estés. AM750, la otra página en tu celular.
Estamos buscando a Santiago Andrés Maldonado. Si tenés algún dato concreto o información sobre lo que pasó, podés llamar al 0800-555-5065. Hay una recompensa de 2 millones de pesos. Ministerio de Seguridad. Presidencia de la Nación.
Hace 36 años, ADA se fundó para hablar por los animales. Proyectos nuestros son hoy normas vigentes. No solo actuamos en las raíces de la crueldad, sino que enseñamos a la comunidad a defenderlos y a entender que niños formados en el respeto hacia los animales serán adultos compasivos también con los humanos. Necesitamos trabajar por un mundo mejor. Y creemos que los espectáculos y acciones violentas hacia los animales deben erradicarse. Visite nuestro sitio www.ada.org.ar. ada@fivertel.com.ar. ADA, Asociación para la Defensa de los Derechos del Animal.
Acá tiene su cortado.
Gracias.
Ahora que tenés una pausa, queremos saber, ¿cuánto tiempo necesitas para decidirte a realizar ese proyecto? Agrandar tu empresa, reequiparla o expandirla. Con los créditos PYME Credicop, desarrolla tu empresa con las condiciones más convenientes. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe.
Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Y ya llega a los estudios de AM750 nuestro querido y nunca bien condenado maestro, el sordo Arnaldo Cajal. Y acompaña esta noche a nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira. Maestro, ¿cómo le va, Moreira?
¿Cómo le va?
Mire, aquí Angélica Fernández, en el Facebook de La Venganza Será Terrible, sitio oficial, quiere que la saluden por el Día de la Novia, que fue un día de felicidad. No soy novia, pero igual quiere que le saluden con un tango, con cualquier cosa, quiere que le canten algo a él.
¿Cualquier cosa?
¿Qué podría cantarle?
¿Qué quiere hacer? ¿Volver quiere hacer?
Podríamos hacer
volver. Como vuelven las novias.
No es sencillo, pero podemos...
A ver. Sí. Ahí está llegando la orquesta.
Adivino el parpadeo de las luces que de lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos en las horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle donde le cotidio, tuyo es tu vida, tuyo es tu querer. Bajo el burlón mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me ven volver. Con la frente marchita en la nieve del tiempo, platearon mi cielo, sentir es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada, errante en las sombras, se busca y se sombra. Ese recuerdo que lloro otra vez.
Bueno, maestro, aquí para María Marta de Villa Crespo le piden Barrio Reo.
Barrio Reo, ¿podemos hacerlo? Sí, yo creo que sí.
Ahí
en
la... A ver, ¿le contamos?
Como amor los vendavales, a mí me asustó el dolor. Hoy te encuentro envejecido, pero siempre tan risueño. Barrio lindo, y yo que soy 30 años, y mira, mira. Barrio Reo, mi viejo amor, usted guardeo, soy tu canto, escucha el ruego del ruiseñor, y hoy que está ciego, canta mejor, porque fortuna yo soy. Plaga de luna, oro de sol, calor de nido, vengo a buscar, estoy rendido de tanto
Muy bien, señores. A ver, hay algunos pedidos para Moreira como a primera vista. Que le diga... ¿Está como para hacer a primera vista?
Podemos intentarlo.
Buenas noches, Ana.
quando tu ausência esperei, quando tive frio tremi, quando tive coragem de querer. Quando chegou carta a mim, quando me abri se cansei, quando o olho brilhou em ti, quando criei asas voei. Quando me chamou eu vim, quando vi por mim estava aqui, quando me achei me perdi, quando vi você me apaixonei. Mara praia sou eu, Zaya, Zaya, ainda
aquí en el Twitter de arroba la venganza radio, esa es nuestra locación en la red social Twitter, le piden cactus para Viviana.
No sé si me acuerdo, voy a intentarlo,
Un cactus suaviza mis yemas con su piel. Tiene 100 años, solo florece una vez en tu nombre, en tu nombre. Tiene un veneno más amargo que la miel. Con solo invocarte voy a convertirlo en miel, en tu nombre. Busco, no hay sitio en donde no esté. Y los veranos serán témpanos en el vértigo de la eternidad. Y los pájaros serán árboles en el vértigo de la soledad. En tu nombre, en tu nombre.
Muy bien, señores, hay que desalojar el estudio. Me dicen...
¿Ya?
No, no diga ya, como si hubiera sido poco tiempo. Si le digo que hay que desalojar, es así. Nos dicen las autoridades de la radio.
Sí, hay un bombero incluso,
¿y sí?
En una manera
¿esta?
Amenazante. No, esa.
Ah, discúlpeme. Bueno, hay que irse, no sé de qué modo se quiere marchar.
¿Cuál podría ser nuestra última interpretación?
El orangután, si usted quiere...
No estoy para el orangután.
Nos veremos tristes y amargados también.
Sí,
para...
Tranquilamente podría ser.
Irnos jubilosos.
¿Estás seguro? ¿Por qué no hacemos una pequeña compulsa?
Sí, pero usted dice, ¿va a haber tiempo para hacer una compulsa?
Sí. No creo que haya tiempo, pero podríamos hacerlo.
Con un escrutinio automático.
triste, coge,
no bebo triste,
coge,
no bebo triste,
coge.
Pero ¿qué que te no.
Dijo? Adiós,
adiós.
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches.
Propia voz.
AM 750.
Tu propia mirada.
Otra página.
Tu propia luz. Escribí tu propia página.
750.
Tu propia letra.
La otra página.
Hace 36 años, ADA se fundó para hablar por los animales. Proyectos nuestros son hoy normas vigentes. No solo actuamos en las raíces de la crueldad, sino que enseñamos a la comunidad a defenderlos y a entender que niños formados en el respeto hacia los animales serán adultos compasivos también con los humanos. Necesitamos trabajar por un mundo mejor y creemos que los espectáculos y acciones violentas hacia los animales deben erradicarse. Visite nuestro sitio www.ada.org.ar. ada@fivertel.com.ar. ADA, Asociación para la Defensa de los Derechos del Animal.
Estamos buscando a Santiago Andrés Maldonado. Si tenés algún dato concreto o información sobre lo que pasó, podés llamar al 0800-555-5065. Hay una recompensa de 2 millones de pesos. Ministerio de Seguridad, Presidencia de la Nación.
Si te gusta el jazz y el cine, no podés perderte Swing in Cinema, un espectáculo único que recrea en vivo el jazz de las mejores películas clásicas, con la cantante Grisel D'Angelo y músicos de primer nivel. Canciones de Marilyn Monroe, Rita Hayworth, Frank Sinatra y Fred Astaire, en una noche para revivir la época dorada de Hollywood. Viernes 22 de septiembre, 21 horas. En Jazz Boyer Buenos Aires, Posadas 1557 Recoleta. Entradas a la venta en www.tickethoy.com o llamando al 5353-4040.
La radio toma color.
AM750. Jazz.
El 750.
La otra página.
vayan a laburar. El ciclo que te acompaña, te entretiene y te informa mientras los ingenuos duermen. Conducen Martín Piqué y Facundo Cardoso. Con la participación especial de Rodolfo Montes. Lunes a viernes de 2 a 6. En AM 750.
Mármol helado, migas de media luna y una mujer absurda que come en un rincón, tu musa se desangra y ella se desayuna, el alba no perdona, no tiene corazón.
Buah,
ahí está, ahí me gustó. Vine a escuchar ese tango justamente antes de venir acá para la radio. Vos sabés que hace muchos años adquirí un vinilo muy preciado que se llama Discepolín, ¿no? Porque el tango homólogo, escrito por Homero Manzi y Aníbal Troilo, figuraba entre los temas de ese, figura entre los temas de ese vinilo. Y en la contratapa se cuenta la historia de cómo, bueno, finalmente se compone esa canción,